El deber de las mujeres era arreglar cualquier desaguisado y callar. En el ámbito doméstico se imponía el silencio, se eludían ciertos temas. No había espacio para preguntas como ¿te has enterado de que han matado a nuestra respetada y estimada sabia, a nuestra astrónoma y filósofa, a nuestra joya de Alejandría y consejera del prefecto? Seguro que esa pregunta nunca llegó a formularse. El cabecilla del linchamiento era un lector eclesiástico, y esos lectores eran hombres cultivados. No vayan ustedes a imaginar a una chusma de campesinos analfabetos. Sabían leer, al menos la mayoría. También es cierto que, una vez que arrancó la cosa, se fue sumando gente de toda ralea, como es habitual. Cuando hay animación de por medio, ¿quién quiere quedarse al margen? Y eso es todo. ¿Qué cuál fue el motivo? Político, a decir de muchos. Una lucha de poder entre el prefecto designado por Roma y el patriarca cristiano para decidir quién llevaba la voz cantante en Alejandría. Mucha gente expresó horror y estupor. Se exigieron disculpas y hubo tibias reprimendas. Ese no es el mensaje de nuestra fe, etc. La comisión que se creó para investigar los hechos señaló a uno de los guardias del patriarca, lo que no sorprendió a nadie porque ese hombre y sus compañeros eran una caterva de maleantes y asesinos. Pero nunca se llegó a encausar a nadie. Integrar una masa tiene sus ventajas. ¿Quién había arrancado el primer ojo? Y a partir de ese momento, ¿a quién le importaba quién había hecho qué? Por cierto, en el más allá, las cosas son muy distintas. Ya no existen los secretos. Todo se sabe. Se celebran juicios y se presentan pruebas. Yo mostré mis ojos destrozados y mis extremidades descuartizadas. Más tarde, se creería que esas imágenes sirvieron de inspiración para varias santas icónicas. Santa Catalina de Alejandría, por ejemplo, con la cabeza cortada. Santa Lucía, con los ojos en una bandeja o, en otras representaciones, saliendo de un tallo con dos ramificaciones a la manera de esos anteojos llamados impertinentes. Yo nunca he sido una persona vengativa. Perdoné a mis asesinos, aunque no estuvo en mi mano evitar el castigo al que se enfrentaron en este otro mundo. Algunos sostienen que mi asesinato marcó un punto de inflexión, que señaló el fin de lo que se conoce como el mundo antiguo. No cabe duda de que a continuación se desató una iconoclastia generalizada. Los cristianos destruyeron todo lo que pudiera recordarle al pueblo los dioses y semidioses a los que antes habían entregado su confianza y su veneración. Estatuas, inscripciones, fuentes, mosaicos, frescos, vasijas, pergaminos, papiros, todo debía desaparecer. Hoy día, cuando alguien desentierra algún fragmento de mi mundo destruido, una Artemisa sin nariz ni brazos, un Zeus con el pene roto, una Nereida sin manos, una Dríada sin pies, todo el mundo se congratula por el tesoro descubierto. Es un hallazgo de valor incalculable, suele decirse. Y lo mismo sucederá con los vestigios de su mundo cuando le llegue el turno. La bola de demolición ya trabaja con diligencia en la tarea, aunque no en nombre de la religión o al menos no como tal. No obstante, aunque el arte antiguo se destruya, siempre se crea arte nuevo. Y parte de él ha encontrado inspiración en mí. A lo largo de los siglos, he sido objeto de múltiples representaciones artísticas, entre las que predominan las estatuas clásicas de noble porte que me representan mucho más joven y hermosa de lo que era en realidad.